Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, mientras que la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Y bueno, la noticia más importante por mucho de esta tarde es que se dio en la noche en la capital de Rusia, en Moscú, en donde 5 tiradores vestidos de ropa de camuflaje abrieron fuego en una sala de concierto en el área metropolitana de Moscú, y se está reportando al menos 40 muertos y 100 heridos de bala. Hay una serie de videos tomados en el lugar y en el momento de este ataque que están circulando por las redes sociales, y en esto se muestra a estos asaltantes usando armamento automático en esta sala de conciertos que se llama Krokus City Hall, al tiempo que también se reporta que lanzaron elementos incendiarios, y después efectivamente se mostraron videos de afuera de este concierto que estaba mostrando a este lugar en llamas. Los medios locales están reportando que se escucharon varias explosiones en este sitio. Se desconoce qué fue de estos perpetradores, se desconoce qué pasó con ellos. Se está informando que el grupo ISIS o ISIS se tomó responsabilidad, sin embargo, no mostraron ninguna evidencia que pueda realmente comprobar que fueron ellos los que hicieron este ataque. Simplemente dijeron que fueron ellos, pero nada más. Hay que decir que este terrible ataque sobre gente inocente, sobre civiles en Moscú, se da unas cuantas semanas después de que la embajada de Estados Unidos en Rusia había advertido de un inminente ataque en la ciudad de Moscú por parte de extremistas. Y creo que aquí se lo informamos, donde la embajada de Estados Unidos estaba conminando a sus ciudadanos que no acudieran a eventos populares masivos como conciertos, porque ellos tenían inteligencia de un ataque masivo en los próximos días. Y pues se dio, aquí está, en este viernes en la noche en Moscú. Hasta ahora se están reportando 40 muertos. A mí me parecen pocos. Es decir, que estoy esperando que vayan a informar de más, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Esta noticia eclipsó la que venía posicionada como la noticia más importante del día, Y es que la princesa de Gales, Catherine, dijo que está llevando un tratamiento de quimioterapia porque le encontraron cáncer. Esta princesa había recibido una cirugía abdominal en enero y en ese momento se había informado que lo que ella tenía no era cáncer, que no habían descubierto cáncer. Y no había razones para pensar que había cáncer en ese momento. Pero sin embargo, exámenes médicos que se dieron después de la operación encontraron cáncer en la princesa. Ella es la esposa de William, de Guillermo. Y dijo que ella y su esposo Guillermo, el príncipe de Gales, que es el heredero de la corona, si su padre, el rey Carlos, fallece o cuando fallezca, él va a ser el próximo rey de la Gran Bretaña. Y bueno, Catherine dijo que ella y su marido habían decidido mantener la privacidad de este asunto por proteger a su joven familia, a sus tres pequeños hijos. Pero bueno, ya confirmó. Entonces ya son dos con cáncer en esa familia. O digámoslo de otra manera, Guillermo tiene a su padre y a su esposa con cáncer. Y bueno, le deseamos lo mejor. A mencionar que Rusia llevó a cabo una campaña gigantesca de bombardeo en contra de Ucrania, lanzando este jueves por la noche un total de 151 misiles y drones. Estos ataques fueron sobre infraestructura energética localizada dentro y alrededor de las ciudades de Kharkiv, Zaporizhia y Kriviy Rih. Ante esto, el ministro de Energía de Ucrania, German Galushenko, dijo que estos ataques tuvieron la intención de causar un gran daño de gran escala a la operación misma del propio país y de su sistema de energía. Este ataque se dio después de que el miércoles Vladimir Putin había amenazado con atacar a la infraestructura de Ucrania en represalia por los ataques recientes que la propia Ucrania había hecho dentro, muy dentro del país de Rusia. La principal empresa de contenedores del mundo, Maersk, de transporte de contenedores, o la principal naviera, pues, del mundo, que es Maersk, dijo que no va a reanudar el enviar a sus buques a través del Mar Rojo para que usen el canal de Suez debido a que continúa el riesgo de ataque por parte del grupo militante Houthis, este grupo militante respaldado por Irán, pero que opera en Yemen. Por supuesto que este anuncio frustra a la Unión Europea, cuyos miembros comenzaron y lanzaron una misión naval el mes pasado en un intento por dar seguridad a esa importante ruta. Además, los ataques aéreos que han lanzado tanto las fuerzas británicas como las estadounidenses no han hecho mella en estos ataques por parte de los Houthis. China y Rusia vetaron una resolución por parte de las Naciones Unidas pidiendo el cese al fuego inmediato en Gaza. Esta resolución fue adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se dieron 11 votos a favor de esta resolución, la cual fue presentada por los Estados Unidos. Solamente Algeria, hablando de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, solamente Algeria se unió con China y con Rusia para votar en contra de esta propuesta. Esta resolución había amarrado o atado a este cese al fuego con la liberación de los rehenes israelíes que mantiene Hamas. La Comisión Europea propuso ampliar las aranceles a las importaciones de granos por parte de Rusia y de Bielorrusia. Esta medida es diseñada para prevenir que ambos países afecten al mercado europeo, así como también contrarrestar los esfuerzos de Rusia para vender granos producidos en las zonas que robó de Ucrania, o también dicho de otra manera, en los territorios ocupados en Ucrania. Rusia exportó alrededor de 1.400 millones de dólares en productos en granos a la Unión Europea el año pasado. Y bueno, los inversionistas parece estar respaldando fuertemente al presidente de Argentina, Javier Milei, por medio de un voto de confianza a los bonos denominados en dólares de Argentina, los cuales subieron a niveles récord. Los bonos, con una fecha de maduración en el 2030, subieron ligeramente encima de 51 centavos al dólar, que es su mayor precio de la historia, y un aumento de 18 centavos con respecto a mediados del 2022. Hay que decir que el riesgo país para los tenedores de bonos de Argentina se encuentra en su nivel más bajo desde el 2021, de acuerdo a una apreciación del banco JP Morgan. Así es que ahí lo tiene usted. Muy bien, por Argentina. Hemos estado hablando de eso ampliamente en este programa. Déjeme informarle que vamos a hablar de... Bueno, primero vamos a hablar de Alemania, que Alemania le está legalizando la marihuana. El Bundesrat de Alemania, que es la Cámara Alta del Parlamento, este viernes votó para descriminalizar a la marihuana. Ya la más poderosa Cámara Baja había aprobado esta ley, la cual se aplica o comienza a surtir efecto a partir del 1 de abril. Sin embargo, hay que decir que la Cámara Alta pudo haber tomado una serie de medidas para retrasar esta ley, pero no, la aprobó, ¿sí? Para el beneplácito de millones de usuarios de marihuana en Alemania. Hay que decir que la coalición de tres partidos que gobierna Alemania había prometido legalizar la marihuana cuando llegara al poder en el 2021. Y así, con esta nueva ley, los alemanes adultos podrán tener para su uso personal hasta 25 gramos de marihuana, cultivar tres plantitas de marihuana en casa y pueden unirse alguno de los clubs registrados y autorizados por el gobierno para cultivar marihuana conjuntamente, pero solamente para uso privado o uso particular. Hay que decir que psicólogos alemanes han estado advirtiendo de que las nuevas cepas de marihuana son muy, muy poderosas y pueden dañar la salud mental. Lo mismo que también los jueces han estado apuntando a que miles de presos bajo las leyes antiguas pueden ahora reclamar amnistía. Hay que decir que para tratar de calmar estos temores y pues darle gusto a todos, el gobierno había prometido el reforzar los programas de ayuda psicológica sobre el uso de drogas y el otorgar a los jueces ayuda también para que puedan manejar la carga de trabajo que se les viene extra. El que le dio la bienvenida a esta medida fue el ministro de Salud de Alemania, quien la alabó diciendo que se trata del principio del fin del mercado negro. Pero también le pidió a la población alemana que utilicen esta nueva oportunidad de manera responsable. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, el presidente, expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no hay día que no sea noticia, y este día no fue la excepción. Como usted sabe, Donald Trump se vio obligado a lanzar su propia red social, que se llama Truth Social, después de que había sido corrido y eliminado de Twitter y de Facebook después de los asaltos al Capitolio del 6 de enero del 2021, cuando se comprobó que un tweet de Donald Trump podía costar vidas. Y entonces él, que su medio de comunicación era justamente Twitter, y lo corren de Twitter, pues entonces abrió su propio medio tipo Twitter, Truth Social. En ese entonces, cuando lo lanzó Donald Trump, dijo que Truth Social sería el hogar de las voces censuradas. Pero decir que realmente Truth Social nunca despegó más allá del propio Donald Trump y de sus grupos de duros, que se les conoce como el MAGA, Make America Great Again, MAGA. Y decir que, bueno, pues nada más es básicamente el Truth Social, es la casa de Donald Trump, pero nada más. Y no ha logrado, por tanto, ser rentable Truth Social en lo más mínimo. Sin embargo, a pesar de todo eso, este viernes salió pública por una colocación accionaria. Usted ya puede comprar acciones de Truth Social, ¿sí? Esto lo hizo por medio de lo que se le conoce como una compañía especial, una compañía de adquisición de propósito especial, literalmente, Special Purpose Acquisition Company, ¿sí? Que es esencialmente una manera, un instrumento de utilizar capital de varios capitalistas. Y votaron pues para hacer pública a esta Truth Social. Bueno, a la empresa matriz de Truth Social, ¿sí? Y bueno, ahora esta entidad tendrá una capitalización de mercado de alrededor, después de la colocación, de 6.300 millones de dólares, lo cual son grandes noticias para Donald Trump, quien él tiene el 60% de Truth Social. Por tanto, la participación que ahora tiene en Truth Social tiene un valor de 4.100 millones de dólares. Pero, sin embargo, en este momento, ese valor en propiedad de Donald Trump es solamente en papel. Y, por tanto, no le será de ayuda para los problemas económicos, literalmente problemas económicos, que tiene en este momento el expresidente Donald Trump, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero que nada, por los estatutos y las reglas, él no podrá mover, no podrá vender, liquidar ni parte siquiera de su participación en este Truth Social por 6 meses. Entonces, pues, y vamos a ver qué pasa en 6 meses. Algún valor van a tener, pues seguramente, probablemente puede ser mucho más que los 100, que los 4.100 millones de dólares, pero por lo pronto no puede hacer nada con ellos en 6 meses, ¿sí? Y esto es un gran problema porque para el lunes de esta semana, el lunes, el 25 de marzo, Donald Trump tiene que entregar una garantía, un bono, lo que se le conoce un bono en Estados Unidos, un bond, por 500 millones de dólares para cumplir con un juicio, una determinación judicial que se le había dado en su contra por un juicio civil por el que le había pasado por fraude, ¿sí? Entonces él tenía que entregar un pago de 500 millones de dólares, pero como no normalmente se tiene que hacer pago, pero se entrega un bono. Pero ese bono tiene que estar respaldado por 500 millones de dólares. ¿Sí? Una garantía, pues. Y sin embargo, Donald Trump no encontró quién le diera ese bono porque simplemente no encontró 500 millones de dólares para ofrecer en garantía. Y los abogados de Donald Trump así lo dijeron. Los abogados de Donald Trump dijeron: señor juez, le pedimos por favor o que nos dé más tiempo o que nos reduzca la cantidad porque no tenemos 500 millones de dólares para ofrecer en garantía para que nos den el bono. Eso dijeron los abogados. Pero como parte de la imagen de Donald Trump es la de ser muy rico y valer mucho dinero, todos los que conocemos y pues todos, o sea, es decir, todos los que conocemos un poco a Donald Trump sabíamos que cuando los abogados dijeran es que no tenemos 500 millones de dólares, eso va totalmente en contra de lo que Donald Trump toda la vida siempre ha dicho, que él vale mucho dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que los abogados han dicho es eso. Bueno, a través de Truth Social, esta mañana, Donald Trump prácticamente desdijo a sus abogados diciendo: yo tengo casi 500 millones de dólares en efectivo. Sí los tengo. Y bueno, eso fue lo que dijo Donald Trump. Si sí los tiene, entonces podrá entregar este famoso bono para este lunes 25 de marzo. ¿Sí? Si no los entrega, entonces la fiscal del estado de Nueva York, quien fue la que lo acusó y por quien él perdió el juicio, y es la parte acusatoria, la fiscal, a partir del 25 de este lunes, si él no entrega este bono, que todavía no entrega, pero que dice que sí tiene los 500 millones de dólares, ella podrá ir sobre los bienes de Donald Trump, sobre sus cuentas privadas de banco y sobre sus bienes inmuebles que estén a su nombre, para tratar de juntar 500 millones de dólares. Así es que veremos. De nuevo, los abogados dijeron que no lo tienen. Donald Trump dijo: claro que lo tengo. ¿Quién sabe entonces? Digo, es más, déjame se lo pregunto yo a usted de esta manera. ¿Quién cree usted que está diciendo la verdad? ¿Los abogados o Donald Trump? Esa es la pregunta correcta. ¿Quién cree usted que está diciendo la verdad? ¿Los abogados o Donald Trump? Pues digamos que a lo mejor los dos. O sea, efectivamente, Donald Trump no tenía los 500 millones de dólares cuando los abogados dijeron que no lo tenían. A lo mejor ya los consiguió. Probablemente ya los consiguió. La manera en que usó el lenguaje de Donald Trump fue como que yo siempre los he tenido. Yo siempre he estado ahí desdiciendo a lo de sus abogados, ¿no? Pero, pues bueno, la cosa es que estaremos informando este lunes si hizo este pago o no lo hizo. Hay que decirle, cambiando de tema, que esta fue una jornada bien perdedora allá en Nueva York, específicamente para el índice industrial Dow Jones, que cayó 300 puntos, que es un 0,77%. El Standard & Poor's 500 cayó 0,14%. El Nasdaq ganó 0,16%. Pero con esta pérdida de 0.75 de punto porcentual para el Dow Jones, aún así cerró su mejor semana, no solamente de todo el año, de lo que va del año, sino que desde diciembre. Y el mercado accionario de Estados Unidos está en jauja, está en rally, con los tres indicadores en niveles máximos históricos. En el caso del Dow Jones, la mejor semana desde diciembre pasado. Así es que ahí lo tiene usted eso. Bien. Bueno, otra, alguien que está teniendo movimientos muy volátiles es el Bitcoin. El Bitcoin cayó 8% en esta semana plagada de volatilidad después de que la semana pasada alcanzara, últimamente ha estado en rally el Bitcoin de manera importante últimamente, pero esta última semana ha sido de grandes volatilidades. Una caída de 8% en un solo día es una volatilidad muy, muy importante, estará usted de acuerdo, ¿sí? Esta semana el Bitcoin llegó a su precio máximo en un año y después de eso se desplomó 8%. Si usted tiene estómago para aguantar eso, pues qué bien. No cualquiera lo tiene, pero mucha gente sí lo tiene. Si su perspectiva es de largo plazo, pues entonces el 8% no le afecta en lo más mínimo, ¿no? Aquellos inversionistas que compraron Bitcoin en sus inicios y que ahí lo dejaron y que no, ahí lo dejaron, simplemente ahí lo dejaron, pues han tenido fuertes, fuertes ganancias con fuertes oscilaciones, como usted sabe, dentro de todo ese periodo, pero al final con ganancias muy, muy importantes. Y entonces, por tanto, una caída de 8% diaria, vaya, en un solo día, pues no les importa mucho, ¿no? Ahora, esto es el Bitcoin en este momento. El mercado accionario también de repente se puede comportar así, también. Y se comporta así de repente, con periodos de extrema volatilidad. Sí sucede, claro que sucede, ¿sí? Pero pues de nuevo, para los inversionistas de largo plazo, pues esos no son consideraciones, no hay ningún problema, porque ya saben que de todos modos al final va a salir ganador el resultado, ¿sí? Ahí lo tiene usted. Informar que la empresa matriz de la automotriz estadounidense Chrysler, que es la francesa Stellantis, anunció el despido de 400 trabajadores en Estados Unidos, en sus operaciones de Estados Unidos, por lo que llamó incertidumbres sin precedentes. Eso es lo que llamó, incertidumbres sin precedentes. Chrysler está despidiendo a 400 trabajadores asalariados en sus operaciones de Estados Unidos. Ahí la tiene usted. Vamos a hacer una pausa. Vamos a la pausa y regresamos con más información.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Cansados de limpiar tanto el piso de su casa. ¡No sufran más! Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos.
Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
Pintura Ultra Dry 3 en 1 es sellador, pintura e impermeabilizante. Pintura Ultra Dry 3 en 1 de Sur. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Consíguelo en ferreterías y tiendas Sur.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Gracias por continuar con nosotros. Este jueves, el gobierno de Estados Unidos entabló una demanda contra Apple, contra una de sus empresas tecnológicas estrella, acusándola de prácticas monopólicas. Apple, específicamente en su industria de, o en su producto, en los teléfonos inteligentes, pues, porque Apple domina el 60% aproximadamente del mercado de teléfonos inteligentes de los Estados Unidos. Lo que lo hace dominante, pero dentro de su dominancia, Apple hace prácticas monopólicas en detrimento del consumidor. Es decir, que hace que las cosas sean más caras para el consumidor. Ese es supuestamente el último objetivo del gobierno de Estados Unidos, el proteger al consumidor. Eso alega. Pero de nuevo, Apple es una de las empresas más importantes de los Estados Unidos. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros a el abogado Felipe Figueroa. Él es experto en propiedad industrial y derechos de autor y nuevas tecnologías. Y bueno, tiene una firma de abogacía a este respecto. Felipe, te agradezco muchísimo que estés con nosotros.
Oh, el gusto es mío, un gusto saludarlos y espero que todo esté marchando en debida forma en Costa Rica, hermoso país.
Hermoso país, sin duda, claro que sí. Oiga, abogado, díganos, ¿de qué manera el gobierno, la parte acusatoria, puede probar, qué elementos tiene para probar una acusación así, en este caso por parte de Apple? ¿Cómo se comprueba que Apple efectivamente está haciendo prácticas monopólicas? Y sobre todo, lo más interesante son los tiempos, porque no me parece que Apple, o sea, no están acusando a Apple de hacer algo nuevo, la están acusando de hacer algo que ha hecho toda la vida y de repente ahora sí es problema y antes no lo era.
Claro, pero es que tenemos que tener en consideración un tema, y es, no podemos olvidarnos del contexto político. Tenemos elecciones en noviembre en Estados Unidos. Eso no podemos desconocer el componente político que hay detrás de esto. Ahora, obviamente no soy analista político, ni más faltaba, pero no podemos dejar de lado los intereses que pueden haber creados alrededor de tanto esa contienda electoral como del contexto económico global de esa guerra Estados Unidos versus China, teniendo en cuenta la manufactura que tiene Apple en China y todo lo que eso puede conllevar. Pero alejándonos un poco de ese contexto que, insisto, es fundamental.
Pero ¿por qué? Ya que estás mencionándolo, ¿por qué no nos dices dónde está el elemento? ¿Por qué crees tú que no están separados este evento con las elecciones de este año, por ejemplo?
Miren, cuando hay una discusión frente a temas de derechos de propiedad intelectual y a prácticas restrictivas de la competencia, nos guste o no, hay un impacto político, económico y social en cualquier tipo de estas decisiones. Acá estamos en un pleito, en principio, judicial, donde hay una demanda, en principio debe estar bien sustentada, por lo menos de acuerdo con las notas de prensa que han salido a nivel internacional, se estima que es una demanda de más de 80 páginas, donde pues se supone que hay un todo un contexto probatorio donde se evidencian todas estas prácticas tecnológicas que de una u otra forma van a intentar demostrar que existe una actividad anticompetitiva de Apple en el mercado. Pero ojo, esa actividad competitiva parte de una realidad que es legal. La posición dominante en el mercado de una empresa es legal. Yo como empresario puedo tener una posición dominante. Apple tiene una posición dominante en el mercado. Tiene cerca del 70% de los teléfonos inteligentes en Estados Unidos. Eso lo convierte en un actor con una posición dominante y hasta ahí es legal. Y es legal también todos los derechos de propiedad intelectual que tiene Apple sobre sus desarrollos tecnológicos. Es decir, una empresa que invierte en investigación y desarrollo, donde esa inversión lo mantiene a la vanguardia, no solamente del desarrollo tecnológico, sino también de esa expectativa de explotación económica. Hasta ahí vamos bien. Lo que no es permitido es que se abuse de esa posición dominante, y ese es el objeto de la demanda, intentar demostrar que Apple, a partir de esa posición que tiene en el mercado, que en principio es legal, o sea, estamos en un libre mercado y el producto de Apple ha tenido un impacto mayor que el de sus competidores, por un lado. Por otro lado, hay unos avances tecnológicos de Apple que hace que se revitalice como tal esa posición dominante en el mercado, seguimos siendo legal. Ah, pero ¿qué ocurre cuando, a propósito, Apple aprovecha esa hegemonía en el mercado para generar actividades que son consideradas como un abuso de esa posición que ya deja de ser legal? Si estás abusando de esa posición dominante en el mercado, ya entras en un terreno de ilegalidad porque no estás respetando las leyes de la libre competencia. Con esas leyes de libre competencia te exigen, si tienes una posición dominante, está bien, no abuses de ella. ¿Estás abusando en qué sentido? En que el desarrollo de las aplicaciones es bastante complejo, bastante costoso, tanto para los desarrolladores como para los usuarios. Y por eso es que se basa la demanda diciendo es que esto va en detrimento de los usuarios. Usted que tiene su iPhone, usted que tiene un laptop de marca Apple, tiene un inconveniente y está pagando más porque es una empresa que está abusando de su posición. Y el otro componente de la demanda es el desarrollo de contenido en streaming. En principio, se parte de la base que Apple te pone unas condiciones para desarrollar el streaming que desbordan como tal esa posición en el mercado. Es decir, te sometes o sometes a las condiciones que establece Apple, que hace que migrar a otro tipo de tecnología, a otro tipo de competidor, sea casi que imposible. Si tú tienes un iPhone, te casas con el iPhone de por vida, vas a comprar las nuevas versiones, porque migrar tu información de un iPhone a otro tipo de tecnología es un tema bastante complejo para el usuario. Y ese es realmente el fundamento en principio jurídico que tiene la demanda. Ahora, yo insisto en algo, no podemos desconocer el tema político. Hoy el presidente Biden emitió un tweet donde dice, miren, mi visión del capitalismo debe ser un equilibrio. No puedo ir en contra de esa libertad del mercado, pero tampoco puedo permitir que se abuse de esa posición dominante en el mercado. Lo pueden consultar, fue un tweet que tendrá que unas 6 o 7 horas, que miren que es, si bien no hace pues una referencia directa a esta demanda, de una u otra forma deja entrever que es un guiño hacia esa postura gubernamental de en este momento atacar a la supuesta posición dominante que tiene Apple en el mercado. Ahora, insisto, puede que tenga o no tenga razón, no quiero hacer pues en este momento ningún juicio político, pero no desconozcamos que sí hay un componente político en esta iniciativa de demanda.
Ahora, este gobierno, Joe Biden, él tiene ya con Apple, prácticamente tiene demandadas a todas las empresas grandes de Silicon Valley tiene demandado a Meta, tiene demandado a Google, a la empresa matriz de Google. Es decir, no es algo nuevo tampoco.
De acuerdo. Pero ¿qué se está buscando allí? Se está buscando, en principio, o sea, si la lectura inicial de la demanda es privilegiar al usuario. Usted como usuario tiene derecho a acceder a un servicio o a un producto con unas condiciones equilibradas. No puedes desequilibrar dentro de tu posición dominante esas condiciones, porque es que ahí afectarías al usuario como tal. Afectas también al desarrollador. Eso es la base de la demanda. Ahora, el tema es hasta dónde un tipo de este tipo de demandas afecta la libre competencia. La posición dominante de Apple en el mercado, en últimas, viene precedida, nos guste o no, del público consumidor. Un público consumidor que ha preferido a Apple sobre los competidores.
Exacto.
¿Qué tanto vaya a incidir en que como consumidor dejes de comprar los productos de Apple por una decisión judicial? Lo veremos. Pero lo que no podemos olvidarnos es que una decisión en este sentido, una iniciativa en este sentido, siempre tiene un impacto económico, político y social. Dentro de lo económico, ayer bajó la acción de Apple. O sea, el que compró acción de Apple ayer seguramente va a ser un buen va a tener un muy buen negocio.
Sí. Ahora, ¿qué es lo que pretende? Vamos a suponer que, o sea, de acuerdo a lo que sabemos, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Y si el gobierno logra lo que pretende, ¿qué tanto afecta esto a Apple como empresa?
Pues eso dependerá también de cómo vaya a ser el comportamiento en el mercado. Estamos en una economía de mercado, vamos a ver qué tanto puede afectar a Apple. Yo creería que no va Apple a llegar a ningún tipo de conciliación de acuerdo, o por lo menos este año, mientras tengamos contienda electoral. Creo que la decisión más acertada de Apple va a ser esperar, obviamente, hacer uso de los recursos legales que tienen dentro del derecho de defensa para hacer valer sus argumentaciones. Este es un juicio que tiene también un alto contenido técnico, porque la pregunta que hacías inicialmente, ¿y cómo van a hacer para demostrar eso? Pues tecnológicamente tienen que demostrar cómo se tuvo unas medidas anticompetitivas dentro de un punto de vista tecnológico, tales como la obsolescencia, tales como impedir a través de unas medidas tecnológicas de protección esa compatibilidad o esa integración con otro tipo de sistemas que le permitan a un usuario acceder a un sistema o al otro. Obviamente que eso te tendría que probar en el escenario de debate judicial correspondiente. ¿Qué tanto afecte eso a Apple? Lo veremos. Veremos cómo reacciona el mercado frente al tema de los perjuicios. Pueden ser cuantiosos, sí, dentro de un punto de vista de penalidad como tal, pero por otro lado, las exigencias técnicas que puedan derivarse, exigencias técnicas para evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de actos, es lo que quizás puede generar un mayor impacto económico en el evento que en este momento la demanda pues acceda como tal a lo que está pretendiendo, ¿no? O sea, que la defensa jurídica de Apple no tenga éxito en contrarrestar esa batalla que en este momento inició.
Ahora, abogado, una pregunta. Señor. ¿Esto es problema solamente por el tamaño relativo de Apple o por la dominancia que tiene Apple? Es decir, si Apple, en lugar de tener el 60% del mercado de teléfonos inteligentes de Estados Unidos, tuviera nada más el 15%, y hiciera las mismas prácticas que está haciendo en este momento, ¿no fuera ilegal? Apple pudiera hacer lo que quisiera, ¿no? Lo que pasa es que es ilegal porque es dominante, pero si no, no fuera ilegal. Porque una empresa puede hacer lo que quiera con su manejo, con su sistema operativo. Así es como nosotros operamos y a nuestros clientes les encanta. Nadie se queja, nadie nada. El problema es el tamaño.
De acuerdo. Es que lo que tú estás diciendo es clave frente al punto de vista de los derechos de propiedad intelectual. Tú tienes unos derechos de propiedad intelectual frente a los desarrollos tecnológicos que legalmente desarrollaste, ¿cierto? Que invertiste, que hiciste una inversión a riesgo para obtener ese resultado. Si tuvieras el 15%, no tendrías una posición dominante en el mercado y, por lo tanto, pues sería totalmente legal que pusieras los términos y condiciones dentro de un libre comercio, y ya cada quien como consumidor, como cliente, verá si accede a esos términos y condiciones, si se somete como tal o no. El problema es que, teniendo ya un mercado relevante, esa posición dominante hace que obviamente todas las alarmas se enciendan y digan, ojo, que tenés que privilegiar ese derecho del consumidor porque no tenemos un libre mercado absoluto. Entonces, si tienes una posición dominante en el mercado, te tienes que someter a unas condiciones porque no puedes afectar en indebida forma al público consumidor ni a los demás competidores, por pequeños que sean. Pero coincido plenamente contigo, si el tamaño relevante del mercado de Apple fuera el 15, el 20%, no estaríamos atravesando esto y tampoco tendría el impacto mediático mundial que está teniendo,
claro,
en este momento.
Claro, por supuesto. Bueno, y ya por último, ¿qué posibilidades crees tú? No sé si nos puedas contar de los antecedentes o si hay precedentes de éxito del gobierno de Estados Unidos con estas demandas.
Los hay, caso icónico, el de Microsoft finalizando la década de los 90, pero no nos podemos olvidar, insisto, del contexto político que teníamos finalizando la década de los 90 al que tenemos hoy. Es que tenemos en este momento una contienda electoral, Biden versus seguramente Donald Trump, que no sabemos en qué va a pasar, no sabemos eso en qué va a generar. Y me parece que detrás de eso hay toda una estrategia política de decir, venga, como bloque demócrata en este momento, generemos la expectativa de acá no hay una libertad de mercado absoluto, no hay un capitalismo salvaje, usted como usuario tiene ciertos derechos, debemos tener un mercado equilibrado para privilegiar como tal a usted como consumidor y las superempresas tienen que tener una regulación y vamos a imponer una regulación. Creo que ese es el mensaje. No sé si un cambio político, o sea, en ese péndulo democrático norteamericano con un gobierno republicano pueda cambiar la visión y pueda tener un efecto incluso en una decisión judicial de estas características. Creería yo que hay que estar a la expectativa. No creo que Apple llegue a un acuerdo en este momento, a pesar de tener unos antecedentes que en principio conllevarían a sí o sí que sería estratégico de negocie, concilie, haga lo que tenga que hacer, adapte su tecnología y evite una repercusión mayor. Yo creo que Apple esperará tanto la reacción del mercado como las decisiones electorales correspondientes que tengamos finalizando este año en Estados Unidos.
Bien, pues entonces, abogado Felipe Figueroa, experto especialista en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
No, el gusto es mío. Un abrazo y espero que todo ande bien en ese hermoso país.
Gracias, igualmente para ustedes. Bueno, siendo viernes, vamos a cerrar hablando de cosas positivas, hablando de bienestar con nuestra experta en estos temas, Mafa Moya. Mi querida Mafa, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Feliz viernes para todos. Qué rico estar aquí. Y bueno, quiero compartirles que estuve en un foro de maravilloso de mujeres en una categoría que no es usual en el sector agropecuario y en el sector agroindustrial. Entonces, me encantaría terminar esta semana, Alberto, si me lo permites, uh-huh, en el marco del Mes de la Mujer, volver a hablar de la inclusión de la mujer en sectores que tradicionalmente son dominados por hombres y cómo la importancia y el rol del hombre ha permitido que, pues, en el caso de este foro de 5 mujeres maravillosas que conocí, que están en el mercado de la ganadería, de la producción de café, de la producción de mariscos. O sea, increíble cómo algo que realmente mentalmente en la mayoría de las personas está concebido como para ser mercados de hombres, cómo un hombre fue el que permitió que realmente estas chicas llegaran a ser tan poderosas manejando esta industria. Y quería como que invitar a los oyentes a la reflexión de lo que aprendemos desde el hogar. En el caso de la narrativa de por qué llegaron a ser tan poderosas, tuvo mucha influencia lo que vieron desde sus casas. Las cosas que hoy en día me preocupa cuando veo familias tan disruptivas que no comparten en la cena, cuando en nuestra época la gente en la cena escuchaba a los abuelos, a los padres y escuchaban pues cómo ellos enfrentaban el día a día y los logros que habían hecho en la semana alrededor de la mesa. Entonces, definitivamente, ha sido maravilloso como ver cómo la influencia de un buen padre o de los valores en casa termina, pues, educando a mujeres diciéndoles que sí se puede, ¿no? Fue el caso de estas mujeres y que no significa que fue un camino fácil, ¿ok?, como cuando se crean políticas inclusivas y se les da la oportunidad, digamos, de que puedan involucrarse en este camino de producir, de ser valiosos con sus aportes, con sus capacitaciones, porque es que no significa que pues por el hecho de ser mujer simplemente vamos a entrar a estos mercados, sino al revés, con esa capacitación, con esa mentoría, están estableciendo todos los procesos que permitan en la igualdad y no en, por la importancia del género, pues competir en estos mercados y en estas categorías que son tradicionalmente para hombres. Otra cosa que me encantó de por qué llegaron allá a ser poderosas, porque generalmente detrás de una organización familiar está una madre, ¿no? Que la mayoría de las exponentes pues vienen de familias en donde pues han crecido sus marcas convirtiéndose en empresas pues ya hasta multinacionales. Estaba, digamos, la productora de café Geisha, que es uno de los cafés pues de mayor importancia y relevancia para Panamá, y cómo pues su madre y toda su familia tuvo mucho que ver con esta gestión de promocionar la diversidad y darle oportunidades. En el caso, digamos, de una que es la que maneja, digamos, la mayoría de la ganadería, cómo ha logrado con sus aportes involucrar a más mujeres en este sector. Y en el caso, digamos, de otra que trabaja mucho en el sector de arquitectura, que pues me estoy saliendo un poco del tema, cómo decidió incluir que todas sus arquitectas o sus ingenieras pues fueran mujeres y darles oportunidad en este tipo de cosas. ¿Qué invito? Invito a fomentar la participación de las mujeres en cargos de poder, en cargos de liderazgo, permitiendo que esa inclusión permita un equilibrio, porque a veces las mujeres tenemos visiones que posiblemente en el mercado que ha sido tan estructurado y organizado por los hombres no se puede dar, como digamos el caso de una marca que termina pues siendo exitosa comercialmente, internacionalmente, porque se permitió salir, digamos, de los estándares y de los mercados nacionales. Entonces, la importancia de la familia, la importancia de permitir que nuestros hijos cenen con nosotros, escuchen las narrativas de los adultos, hace que pues tengamos el día de mañana liderazgos en mujeres y en hombres pues por igual, con esa capacitación y con ese entrenamiento que requieren. Dos, permitir que desde pequeños eduquemos a nuestros niños y a nuestras niñas con esa igualdad de género, fomentando la participación de ambos, y que desde pequeños les enseñemos a que sí se puede, y no a tú sí puedes porque tú eres niño, pero tú no puedes porque eres niña, que en nuestros países latinos tendemos mucho a bajar pues obviamente o a minimizar lo que se puede hacer o lo que no puede hacer el uno del otro. Tú puedes hacer esto, pero tú no. Tú puedes jugar con las muñecas, pero tú puedes jugar a ser vaquero. No. Permitir que cada cual tenga esa libertad para poder elegir, ¿no? Y tener como esas métricas, esa seguridad de compartir la información de los logros que hemos hecho. Mi empresa en X época no tenía mujeres liderando, pero hoy en día, pues, de las 30 ocupaciones de liderazgo, el 25 o el 15 es de mujeres, que cuando antes pues no había. El comunicarlo, el divulgarlo, el decirlo, nos permite ser mucho más conscientes y mucho más resilientes para seguir empoderando y seguir trabajando con la participación de las mujeres en estas categorías. Y también inspirar a otros, utilizar símbolos de mujeres que han logrado romper estos esquemas, porque pues mi percepción aquí era como que no habían muchas mujeres en el agro, y cuando llegué a este foro pues me sorprendió ver la cantidad de mujeres que están en este mercado liderando de una forma bárbara, impresionante, y que están llevando muchas más mujeres. Nos explicaba la niña que está produciendo, digamos, toda la parte de camarones, que en la mano de obra mayor que tiene es por mujeres, porque se dieron cuenta que en el momento del empaque, el proceso de cuidar los camarones y empacarlos técnicamente es mucho más pulcro y mucho más, perfeccionista en el momento de entregarle al cliente su canasta final empacada. Entonces son detalles que pues suman, y que definitivamente detrás del logro de una mujer siempre está un hombre confiando en ella, apoyándola y abriéndole los esquemas, porque la mayoría de puestos de poder, pues finalmente es el hombre el que permite esas aperturas y esos espacios a esa diversidad. Quería compartirte esto antes de que se nos acabe este marzo, el mes de la mujer, para seguir pensando en el campo de las infinitas posibilidades de inclusión para las mujeres en categorías en donde a veces no pensamos que es posible.
Pero fíjate, me estaba escuchando y reflexionando, Mafa, tú fuiste a este foro de mujeres y quedaste maravillada con lo que las mujeres estas han logrado y como fuiste muy elocuente en explicarlo, pero yo te he admirado yo a ti mucho, yo lo dije, te presenté aquí desde el principio y lo dije desde el principio, a mí siempre me he estado admirado de la manera en que tú, desde tu lado de mujer, has navegado perfectamente bien en un mundo de hombres. Entonces, ahora que estabas hablando acerca de la importancia de la crianza desde la familia, ¿por qué no nos explicas, en tu caso, qué fue? O sea, tú eres alguien, de nuevo, que navegas perfectamente bien en el mundo de los hombres sin perder un gramo de feminidad. Eres una fémina alfa, diría yo, sin temor a equivocarme. Una mujer que se casó muy jovencititita y sin embargo lograste una gran, gran carrera corporativa y todo. Entonces, ¿cómo fue esa vida de niña en tu casa? ¿Cuál fue la clave que te hizo a ti ser esta mujer emprendedora y líder que eres?
Bueno, quiero contarte que en mi época...
En mi época.
Yo venía de mi padre era publicista y mi madre estaba en el mundo de las comunicaciones también. Entonces, pues, en esa época, te estoy hablando de hace como 30 años atrás, pues, en Bogotá, una ciudad muy cerrada, pues, que una mujer estuviera en el campo de la publicidad, pues, no era muy bien visto porque se creía que los publicistas eran como muy de vida hippie o como que no era... pues que había otras carreras preferibles que como mujer pues podría, digamos, elegir. Sin embargo, yo tuve la fortuna y la suerte de tener una familia muy abierta, pero para el entorno pues no era muy visto positivo que una mujer pues entrara a estudiar pues publicidad o mercadeo, pues eran cosas que pues se percibían más como de hombres, ¿no? Entonces, al principio, pues cuando lo dije, como que... sí, me lo cuestionaron, me dijeron que sí estaba segura y pues bueno, ya una vez pues vieron que era lo que me apasionaba, era tan atrevida que cuando estaba en el colegio, en vacaciones, me iba a una empresa, a una agencia de publicidad a pedir que me dejaran mis vacaciones trabajarlas en el área creativa y así fue que pues desde muy niña, desde los 15 años empecé a trabajar en una multinacional, en una agencia de publicidad. Pero pues yo tuve la suerte de tener papás que me apoyaban y que creían en el liderazgo femenino, que a mi alrededor no lo veía con muchas amigas que tenían, donde pues su papá era médico y quería que su hija pues estudiara odontología, y que si era un papá que digamos era estricto, pues quería que generalmente las hijas estudiaran lo que ellos pues consideraban que era lo mejor para ellos, mientras que a los hijos hombres les daban el permiso de elegir lo que quisieran. Después que obviamente pues fui creciendo, evolucionando, pues me di cuenta que definitivamente uno se lo tiene que creer, pero también detrás de esas oportunidades siempre hay un hombre que confía en esas cualidades y que se atreve, porque es que a veces ni siquiera es porque no tengamos los estudios o las capacidades, sino porque en las políticas, digamos, de una familia empresarial que tiene como cargo de que esos rangos altos tienen que venir de ciertos perfiles y tienen que ser hombres, pues de inmediatamente te cierran las posibilidades. El cuento de estas niñas de cómo llegaron acá, pues fue también fantástico, porque a muchas pues les cerraban los bancos de las oportunidades, digamos, de brindarles préstamos. A muchas les decían, pero si usted es mujer, ¿y usted qué hace aquí? O sea, esto es una ganadería, ¿usted qué hace acá? A muchas... o sea, no les tocó fácil. Mm. Y creo que fue tal su perseverancia, su demostración de ganarse el respeto, que hoy en día pues son muchas de ellas son las que manejan inclusive los mercados internacionales y ya son pues muy respetadas en su categoría y al revés, ahora son consultadas y son las que pues llevan la batuta en muchas de las cosas que han sido pioneras, pero no les tocó fácil. Entonces, en mi caso, pues como te digo, la familia es súper importante, las creencias familiares, lo que me preocupa ahorita es que sí estamos viendo mucho que los chicos hoy en día no saben mucho la historia de sus abuelos, no saben mucho las historias de sus padres, no hay mucha comunicación del legado y no hay muchas oportunidades en donde los hijos permitan que los padres cuenten esas narrativas de cómo lograron sus fortunas. Prueba de ello es que cuando hay mucha ignorancia sobre de dónde se viene o cómo se trabajó, cómo se logró, y uno tiende a darles todo a los hijos, pues llega un momento en que los hijos no valoran esas grandes fortunas y dicen que pues en las terceras, cuartas generaciones las despilfarran porque pues realmente no lograron entender cómo se hizo esa fortuna con tanto trabajo, con tanto esfuerzo, ¿no?
Así es. Bueno, pues Mafa, muchísimas gracias. ¿Cómo te puede la gente localizar?
Puede ser por Instagram, @MafaMoya, y por Facebook también, puede ser.
Bueno, pues Mafa Moya, muchísimas gracias.
Gracias, feliz fin de semana.
Igualmente para ti. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.